Expósito.
La tarde. Deportes. COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigos, amigas, oyentes de deportes de COPE más Córdoba. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a sus 35 minutos diarios de información deportiva en Córdoba y en la provincia. Reciban un saludo y que les habla Tony Cruz. Héctor Rodas no va a estar con total seguridad en el partido del sábado a las 6:30 en el Estadio del Arcángel ante el Reus Deportivo. Una final, como ha catalogado también Alejandro Alfaro, como ha catalogado también David, otra vez, en una comparecencia que ha tenido en Facebook. Comparecencia curiosa, planteada por el club como una forma de acercar al futbolista y, por ende, a toda la plantilla, dado que es el capitán, a una afición necesitada de escuchar a sus voces, a sus referencias. Una medida que me parece muy bien. Pero también cabe esa reflexión. Los medios estamos deseando hablar también con los protagonistas. A nosotros no nos dejan. Pero bueno, en cualquier caso, aquí tienen el apoyo de COPE, por supuesto, como el de todos los medios cordobeses, para que se consiga esa permanencia en esa final anunciada, porque hay que ganar al Reus sí o sí. Lo tiene muy claro jugadores, lo tiene muy claro Luis Carrión, lo tiene muy claro todo el mundo, para seguir aspirando con garantías a esa permanencia en Segunda División.
Deportes.
Hoy tendremos ya a Antonio Sillero, el tercer portero del Reus Deportivo, cordobés y cordobesista, muchos años en la casa blanquiverde. Y también tendremos a nuestro amigo Gerard Amigó, de la Liga 1-2-3 TV, que conoce perfectamente al Reus Deportivo. Y tendremos nuestra tertulia 1-2-3, responda otra vez, con José María de la Paz y con José Correa. Y terminaremos hablando con Mariano Jiménez, el presidente del Ángel Jiménez Avia de Puente Genil, que el sábado visita el Palau Blaugrana para jugar contra, probablemente, el mejor equipo del mundo de balonmano de esa disciplina, ya con los deberes prácticamente hechos, la permanencia asegurada. 3:27, ¿estamos todos? Pues empezamos. Vamos a hablar del Reus Deportivo, el equipo menos goleado de Segunda División, de Liga 1-2-3. Su portero, Edgar Badía, es el que menos ha tenido que recoger la pelota de sus redes. Y como tenemos más confianza con el tercer portero de la plantilla, Antonio Sillero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Tony. ¿Qué tal?
Y aparte, porque es cordobés, porque es cordobesista, forjado en la cantera del Córdoba, se tuvo que marchar a Reus y allí te sientes muy contento, ¿verdad, Antonio?
Pues sí, la verdad que sí, que desde que llegué pues me acogieron súper bien, tanto en el primer equipo como en el filial. Y bueno, la temporada está yendo bien, esperamos que termine todo con el objetivo cumplido y que acabemos todos contentos, ¿no?
Antonio, ¿cuál es el secreto de este Reus Deportivo? ¿Por qué encaja tan pocos goles?
Bueno, la verdad que tiene mucho mérito, ¿no? Porque ser el equipo menos goleado de Segunda División es complicado, ¿no? Y bueno, el secreto está en que, bueno, el equipo trabaja desde el primero hasta el último defensivamente muy fuerte y bueno, sobre todo eso, el trabajo en bloque que hace el equipo es muy importante, ¿no? Para que el equipo encaje poco, además de, bueno, de la gran temporada también que está haciendo mi compañera Edgar, ¿no? Así que bueno, se junta todo y la verdad que es muy importante para un club que acaba de ascender a Segunda División, pues bueno, el encajar poco te hace que muchos partidos pues puedas puntuar, ¿no?
Edgar Badía, tu compañero, lo ha jugado absolutamente todo, ninguna posibilidad ni para Codina ni para ti. Hay otro ex cordobesista en las filas del Reus, hablamos con él en la primera vuelta, es Aritz López Garay. Me imagino que al llegar habría sido un poco tu cicerón, ¿no? El que te metió un poquito en el club, en su idiosincrasia, en la ciudad.
Sí, bueno, fue el primero que me acogió cuando llegué, ¿no? Ya, lo conocía de la etapa en Córdoba y bueno, fue el primero que estuvo ahí para cuando llegué, para enseñarme un poco todo, cómo funciona el club, para hablar un poco de todo, de los compañeros, y bueno, fue la verdad el primero que me introdujo en el vestuario, ¿no? La verdad que muy agradecido.
Antonio, desde fuera y con tus años, muchos, en la cantera del Córdoba, ¿te sorprende la temporada que está haciendo el equipo blanquiverde?
Bueno, está claro que se esperaba en principio otra situación, ¿no? Pero al final, ya te digo, esta Segunda División hay muchísima igualdad y, bueno, no solo el Córdoba, ¿no? Hay muchos equipos grandes que están ahí abajo, como el Mallorca, como el Almería, el Zaragoza también ha estado ahí, ¿no? Y bueno, es una categoría muy complicada que, bueno, puede entrar en una dinámica mala y al final, pues, entra en una situación en la que nadie esperaba, ¿no? Pero bueno, al final está donde está y bueno, ahora el objetivo a otro y hay que centrarse en eso, ¿no? Así que, bueno, es una categoría complicada.
Nacho González, ya pensando en el encuentro del sábado, dijo el otro día en sala de prensa que lo suyo es el 1-0, que para qué quieren más. Yo imagino que en el Arcángel, teniendo en cuenta la situación del Reus, al que le faltará uno o dos puntos como mucho para salvar la categoría matemáticamente, pues el empate yo creo que lo veríais bastante bueno, ¿no?
Bueno, hombre, la verdad que siempre en un campo pues salimos a ganar, ¿no? Si se puede obtener tres puntos, mejor que uno, ¿no? Sabemos que es un campo complicado, que es un rival directo, que bueno, que empatando pues se mantendría esa distancia que hay con el Córdoba, pero bueno, los tres puntos nos daría ya la tranquilidad absoluta, ¿no? Ya con 51 puntos, pues ya el objetivo pues estaría ya casi cumplido, ¿no? Así que bueno, que al final nosotros siempre salimos al campo por los tres puntos, ¿no? Está claro que es un campo muy difícil, que es muy complicado, y yo no sé más que ninguno, así que, pero bueno, lo intentaremos, ¿no?
Siguero, por cierto, no ha tenido todavía minutos con el Reus, por el buen momento de Edgar Badía, porque tiene también a Codina en esa lucha, pero hay que decir que en el Reus Deportivo y estás siendo clave para la buena temporada que está haciendo, ¿no?, el equipo de Primera Catalana.
Sí, bueno, estoy más o menos en una situación como la que estaba allí en Córdoba, en una categoría menos a la que estaba allí el filial, pero bueno, la temporada está yendo bien, estamos arriba, nos quedan tres partidos de liga y bueno, ganando los tres partidos somos campeones, o sea, dependemos de nosotros mismos, así que bueno, el objetivo es ese, ¿no? Intentar pues subir el equipo a tercera división, que el primer equipo se mantenga y bueno, pues ya tener un primer equipo en segunda división y el filial en tercera, pues sería muy importante para el crecimiento que el club quiere tener, ¿no? Así que
Antonio Siguero, cordobesista, jugador del Reus Deportivo. Muchísimas gracias por este ratito en COPE Córdoba y muchísima suerte.
A ti, Toni, muchas gracias.
Y hablamos con nuestro compañero periodista Gerard Amigó. Gerard, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde, buenas tardes, Toni.
La voz de Gerard les sonará porque es la voz que muchas veces cuenta los partidos del Córdoba por la tele, por la Liga 1-2-3 Televisión. Has visto y has contado dos de los últimos, viste cómo el Córdoba le ganó 1-0 al Almería, viste también cómo el Mirandés empató en último instante. Y hemos hablado antes de, bueno, el mal momento que atraviesa el Córdoba, que incluso ante el Mirandés pudo haber perdido.
Sí, he tenido el placer y la oportunidad de poder narrar a un conjunto siempre histórico como el Córdoba y el cual siempre da gusto narrar sus partidos a pesar de la mala situación pues institucional y deportiva esta temporada. Pero sí, yo creo que el Córdoba no atraviesa su mejor momento. Quizás contra el Mirandés acabó sacando un punto y el conjunto rojillo hubiese merecido algo más. Y contra la Almería creo que se juntó un, bueno, podríamos decir, regular partido del Córdoba ante una Almería que hizo un partido, francamente, bastante pobre.
Gerard, tú has visto mucho al Reus, ya le veías el año pasado, ahora ya en segunda división, pues más todavía. ¿Y es casualidad que sea el equipo menos goleado de la categoría?
No es casualidad. Puede sorprender hasta cierto punto, pero los que venimos siguiendo al conjunto de Nacho González, pues conocemos a Atienza, lo conozco yo a Atienza porque es un jugador que estaba en las filas del Hércules Club de Fútbol, que pintaba muy bien, es un jugador que apenas tiene 26 años, digo apenas porque en realidad se ha forjado en la categoría de bronce, ha sido, de hecho la temporada pasada para mí fue el mejor central del grupo 3 de la segunda división B y de los mejores, me atrevería a decir, de los cuatro grupos, eso le dio el salto, y junto a él Jesús Olmo, que Jesús Olmo es un jugador que ya había militado en la segunda división en las filas del Centre d'Esports Sabadell, y del cual se ha adaptado también a la perfección en esta temporada de regreso del personal a esta categoría de plata del fútbol español. Eso, juntado a que tienes un portero como Edgar Badía, que ya había sonado incluso por algún equipo o un rumor cuando estaba en segunda división B para dar el salto, para el Girona mismo de aquí de Cataluña, pues yo creo que habían motivos como para creer que el Reus podría ser un bloque sólido, compacto, defensivo, del cual no encajaría muchos goles. Eso sí, ha podido sorprender, o de hecho me está sorprendiendo, mejor dicho, que no encaje, es que casi apenas conceda ocasiones de gol, porque al fin y al cabo estamos hablando de que en 37 jornadas el conjunto de Nacho González es el menos goleado, con 25 goles encajados, y eso es una cifra, creo yo, que a tener muchísimo en cuenta.
Un equipo debutante en segunda división, ascendió el año pasado, un equipo que obviamente está haciendo soñar a una localidad, Reus, que es más conocida por el hockey, ¿verdad?
Sí, 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 de hecho Reus siempre ha sido conocida por el hockey y ahora, pues gracias a que el conjunto de Nacho González está en segunda división, parece que está más igualado, ¿no? La gente que sigue al hockey también va a seguir al fútbol, los que antes seguían al fútbol también siguen al hockey, y es una ciudad que es bonito porque es una ciudad de 110.000 habitantes, que al fin y al cabo no es muy grande, es más grande Tarragona, la vecina, que hay tanta rivalidad y competencia deportivamente hablando, pero que conviven perfectamente bien hockey y fútbol, que suele pasar en estas ciudades de ciento poco mil habitantes, en que a veces mucha gente va al hockey, pero no va al fútbol, o puede ir al baloncesto en el caso de que tengan como deporte la élite el baloncesto.
Gerard, cara ya al partido del sábado, pero ¿hay ambiente ya o puede haber ambiente de relajación? ¿Se piensa que la permanencia está ya virtualmente conseguida ahí en Reus?
No, ni mucho menos, ¿eh? O sea, se es consciente de que el domingo pasado se dio un gran paso de gigante contra el Real Zaragoza en un partido, yo diría que muy correcto y muy bueno del conjunto rojinegro del Reus, porque enlaza ya dos victorias consecutivas el Reus en esta, que no había ganado, tan solo había ganado un partido en esta segunda vuelta, fue en el campo del Tenerife. Se dio un gran paso adelante ganando al Real Zaragoza, pero claro, tienes 48 puntos, eso lo comentó Nacho González, aún no hemos hecho nada, lo dijo en una rueda de prensa posterior al encuentro, y quieren ir pasito a pasito. De hecho, todo lo que sea positivo sumar en el Arcángel, en el Reus, lo ven bien. No creo que vaya a firmar el empate Nacho González, pero sí que estamos viendo un Reus con dos caras distintas a la hora de desplegar su juego en casa y fuera. En casa es un equipo que tiene más el balón, que no le concede la iniciativa al rival, y fuera de casa, a domicilio, es un equipo que trata de que la iniciativa la lleve el equipo local y espera más atrás para buscar el contragolpe, pues como puede ser con jugadores verticales, y ese vio en el campo del Nastic, como es el propio David Taro, David Querol, y arriba con la lanza de ataque que tiene como es Mayor.
¿Tiene baja? ¿Recuperará Atienza Nacho González?
Bueno, pues Atienza está entrenando esta semana, pero aún arrastra las molestias que le hizo perderse los dos últimos partidos, que se lesionó ante la Agrupación Deportiva Alcorcón ahora hace tres jornadas. Aritz López Garay yo creo que no va a llegar, por tanto yo me atrevería a decir que de inicio no va a jugar ni uno ni otro, ni Atienza ni Garay.
Pues veremos, a ver, te pregunto, porque habla mucho de la faceta defensiva, en el aspecto ofensivo, aparte de Mayor, que es el máximo goleador del equipo, Fran Carbia, ¿qué tal está en esta segunda vuelta? Porque la primera fue muy buena.
Bueno, el tema de Fran Carbia hay que analizarlo bien, porque es un jugador que sorprendió a propios extraños en lo que fue la primera fase del campeonato, pero yo que lo había visto bastante atrás en temporadas en Segunda División B, ya sabía que Fran Carbia no era un gran jugador, digamos, que pudiese marcar 10, 15 goles en una temporada, porque al fin y al cabo estamos hablando de un media punta que tiene llegada, porque se juega detrás del delantero, también puede caer a bandas, pero en el Reus acostumbra a jugar más como segunda punta, incluso a veces cambiando de ese 4-2-3-1 en algún momento, acompañando a Mayor, pero es un jugador que tiene llegada, sí que tiene verticalidad, pero no tiene mucho gol tampoco. En realidad, los goles que marcó fueron más porque de listo, de estar ahí en el área y aprovechar segundas ocasiones, segundos rechaces, que no por su propia habilidad, por fabricarse él un disparo y acabar perforando la portería rival. Yo creo que es normal que Fran Carbia ahora lleve bastante tiempo sin marcar, porque creo que es desde diciembre, noviembre, que no marca ningún gol el bueno de Carbia. Y de hecho, en las últimas jornadas no está entrando en juego, no está participando, gozando de minutos, porque el Reus, podríamos decir que en la segunda línea, no tiene jugadores de gran capacidad goleadora, pero sí que tiene muchas alternativas a Nacho González. Y ahora parece que con el gran resultado que le dio la aparición de David Taro, Vítor Silva, que es un mediapunta portugués muy talentoso que había jugado en el Sporting de Lisboa hace temporadas atrás, y David Querol, pues eso le está dando resultado y parece difícil que pueda entrar Carbia de inicio también en el Arcángel.
Pues Gerard, amigo, compañero, amigo, muchísimas gracias por este rato en COPE Córdoba. Te seguimos escuchando en los partidos de la Liga 1-2-3. Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, que vaya bien, chao.
Aquí estamos otra vez para hablar de segunda división de la Liga 1-2-3. En nuestra tertulia 1-2-3 responda otra vez. Y aquí están para hablar de ella, como siempre, nuestros expertos Correa y Paz, José Sambos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, chico.
Bueno, antes de nada, Paz, perdón, Correa, has estado hoy en la rueda de prensa de Jorge Romero, el técnico del Córdoba B. Nosotros sabemos hablar de segunda división, pero hay que hacer mención, por lo menos un apunte, al temporadón que ha hecho el equipo dependiente del Córdoba, el Córdoba B, que ha conseguido salvarse con incluso jornadas de antelación. ¿Ha dicho algo interesante? ¿Ha hecho algún balance de la temporada, Correa?
Sí, ha estado más o menos repasando un poquito desde su llegada y demás, y como la frase que más nos ha gustado a los que estábamos allí presentes, que al filial se le ha quedado casi que corta la temporada, porque en el mejor momento de la misma, pues se acaba. Si consiguen la victoria, pues se pueden terminar incluso con el resto de resultados entre los 10 primeros, algo que en la llegada de Jorge pues parecía algo imposible. La verdad es que contento con el trabajo que han hecho tanto su cuerpo técnico como los chicos, y con ganas de terminar bien la temporada y seguirán entrenando pues si el primer equipo le necesita para algo.
Sí, porque mañana termina la temporada para el Córdoba B, que juega ante el filial del Granada, en Granada, a las 8 de la tarde. Corrígeme si me equivoco, Correa.
Sí, a las 8.
Y una temporada muy buena del equipo dependiente de blanquiverde, que va a consolidarse, Paz, siempre y cuando el Córdoba, primer equipo, no baje.
Sería bastante triste, ¿eh?, que no pudieran, que después del temporadón que han hecho, y bueno, y de la perspectiva que tienen muchos jugadores para subir, pues siempre se dice que el objetivo de un filial es proporcionar jugadores del primer equipo. En este caso lo han conseguido y además han hecho una gran temporada de deportivo. Sería una pena tremenda que por culpa de los del primer equipo pues no pudiera ese proyecto, que es la luz que tiene ahora mismo el Córdoba como club, también fracasara.
Pues vamos a centrarnos en la Liga 1-2-3, la categoría en la que se encuentra el Córdoba Club de Fútbol, que en su jornada 37ª tuvo estos resultados: Real Oviedo 0, Alcorcón 1, Mallorca 1, Elche 0, Numancia 1, UCAM 0, Rayo 2, Levante 1, Girona 3, Huesca 1, Tenerife 2, Lugo 1, Mirandés 0, Sevilla Atlético 1, Cádiz 0, Nastic 0, Getafe 2, Córdoba 0, Almería 0, Valladolid 3 y Reus 1, Real Zaragoza 0. Así las cosas, la clasificación la sigue encabezando y la encabezará hasta el final el Levante, ya ascendido a Primera División con 77 puntos. Segundo el Girona, tiene 66, ya con pie y medio en la máxima división del fútbol español. En zona de playoff ahora mismo, el Getafe tiene 61, el Tenerife tiene 58, también 58 tiene el Cádiz y 55 tiene la Sociedad Deportiva Huesca. Fuera de esa zona, Valladolid y Real Oviedo con 53, no cuenta el Sevilla Atlético, que tiene 49, y el siguiente ya es el Reus, que es el próximo rival del Córdoba, con 48. Por abajo, apretadísimo, sigue siendo la cosa. El Rayo tiene 46 ya, el Zaragoza también 46, UCAM 44, Almería 42, Nasti 42, Elche 42, Córdoba 42, el Alcorcón tiene 40, el Mallorca 39 y el Mirandés 33. Paz, un resumen, un balance, algo que te has llamado la atención especialmente de esta última jornada.
Pues el balance, si lo hago por zonas, es que el Girona creo que ha dado el golpe definitivo a sus posibilidades de ascenso directo, creo que lo tiene en la mano, que la lucha por el playoff está súper interesante, dentro de la mediocridad, pero interesante, y igual podemos decir de la lucha por la salvación. Es verdad que me parece que hay bastante mediocridad, pero que no quita más que sea muy, muy interesante y que vaya a estar hasta el final muy, muy reñida.
Si te parece, Correa, empezamos hablando de la zona alta, porque, como ha comentado Paz, esa victoria del Girona prácticamente le deja en esa máxima categoría. Fue un partido bonito, ese 3-1 entre Girona y Huesca, y que confirma el gran momento de los de Machín, que han salvado o levantado el match ball que tienen todos los años.
Sí, sí, la verdad que sí, que es un victoria importantísima de Girona. Fue un partido, como tú dices, muy entretenido, a pesar de que el 3-1 te puede indicar que fue relativamente fácil para Girona para nada. Fue un partido muy disputado, que por cierto me gustaría destacar el golazo que metió a un jugador que se le queda pequeña a la categoría, como Samu Saiz.
Impresionante.
Y al final el gol de Sandaz en el 94 le dio esa tranquilidad un partido entre dos equipos que ahora parece que son los que mejor forma están. El Girona ya parece que por fin va a poder acariciar y saborear esa primera división. Y el Huesca, que a pesar de la derrota, yo creo que las sensaciones son buenas, y más sobre todo para entrar en el playoff, y más sobre todo viendo que el Oviedo ha perdido bastante fuelle, y el Valladolid pues no creo que ponga mucho apuro.
Pocos problemas tuvieron, Paz, tanto el Getafe como el Lugo. Nos duele lo del Getafe porque fue al Córdoba, ante sus respectivos, el Tenerife, ante sus respectivos rivales, ahora mismo tercero y cuarto el conjunto getafense tercero, el Tenerife cuarto, en esa lucha por ocupar esa posición que al final, más que nada, en lo psicológico puede ser muy, muy importante. ¿Te gustó el Getafe ante el Córdoba? ¿Te gustó el Tenerife ante el Lugo? El Lugo tampoco es que le pusiera mucha oposición a pesar del resultado.
Sinceramente, a mí el Getafe no me gustó nada, pero los equipos de Bordalás no consisten en que te gusten, sino en que suelen ganar, suelen ser muy, muy eficaces. Y la realidad es que el Córdoba, sin hacer tampoco un partido muy malo, o por lo menos no el peor de la temporada, ni mucho menos, prácticamente no inquietó la portería de Alberto. Y el Getafe pues se limitó a esperar a que llegara su momento, un balón parado, tiene mucha calidad, ahí en algún momento te lo saquen. Y así fue, tristemente era un guión prescrito que se cumplió a la perfección. Creo que el Getafe, con esos argumentos, le va a dar para entrar en playoff sobradamente, pero me parece que pueden tener problemas una vez que llegue el playoff, pero bueno, ya hablaremos de eso. En cuanto al Tenerife, pues igual que el Cádiz, están haciendo su temporada, son de los equipos que están adelante los que menos expectativa había y están cumpliendo, tiene un colchón muy cómodo sobre los dos equipos que están ahora mismo fuera del playoff, Valladolid y Oviedo. Y yo creo que ellos van sumando, cuando pueden ganan, cuando no empatan, y tienen mucha tranquilidad en el trabajo, y creo que se va a mantener en esa posición de playoff seguro.
Hay que decir que el Tenerife le gustaba a nuestro amigo José María de la Paz desde el principio de la temporada, que no se ha subido al carro. A mí, por ejemplo, el Tenerife no me llamaba especialmente la atención, y hay que darle ese reconocimiento a Paz, que siempre apostó por los chicharreros, por el equipo de Martí. El otro que ocupa esos puestos de playoff es el Cádiz, que no pasó del empate a cero ante el Nastic. Nos hizo de paso un poco la puñeta, porque todos fuimos el domingo un poquito del Cádiz, por aquello de que el Nastic es rival directo del Córdoba en la lucha por el descenso. Falló un penalti, tuvo ocasiones, pero al final no fue capaz de superar la meta tarraconense, Correa.
No fue capaz, y como tú dices, le cuesta mucho al Cádiz sacar su partido adelante, verdad que pierde poco, pero empata también mucho, junto a Getafe y Huesca, de los equipos que más han empatado durante la temporada, y es que le está costando mucho al Cádiz. Lleva varias semanas sin perder, pero casi, quitando la semana, hace dos semanas en Alcorcón, que ganó 0-2, lleva cuatro empates de los últimos cinco partidos, y esa es mi esperanza, aunque todavía queda más de una semana para ese partido, mi esperanza de que podamos rascar algo en Cádiz. El Cádiz está costando en este final de liga, como te he dicho, sacar los partidos adelante. El otro día lo intentó, tuvo sus ocasiones, falló un penalti, pero no fue capaz de llevarse por delante a un Nasti que con este punto pues casi que alegra tú, sobre todo eleva su moral después de la derrota ante el Reus, que parecía que los dejaba un poquito hundidos, pero ahora con este empate en Cádiz pues han cogido mucha más moral para salir adelante de esta situación.
Otro partido entre un candidato al ascenso y uno que lucha por no bajar fue el Real Oviedo Alcorcón, y yo creo que es paradigmático de lo que es segunda división. El jueves, hace una semana, todos los aficionados, o muchos aficionados alfareros, también muchos medios de comunicación, se llevaban las manos a la cabeza por la decisión de Velázquez de no llevar a tierras asturianas ni a Ibi ni a David Rodríguez, probablemente sus dos mejores jugadores, y sin embargo va el Alcorcón sufriendo, teniendo muchas ocasiones el Real Oviedo, y gana 0-1 en el Tartiere, pone patas arriba con un error de la defensa azulina. El segundo mejor equipo como local pierde ante el peor equipo como visitante, el peor o el segundo peor.
Sí, la verdad es que es un resultado el del Oviedo, el Oviedo Alcorcón, que nos dejó un poco chafados los cordobesistas. Yo creo que el Alcorcón, aun si sus sensaciones son muy malas, pero que se ha encontrado con un equipo que ahora mismo es un regalo, porque el Oviedo ya no es fuerte ni en su campo. Creo que tiene una gran plantilla, una gran afición, pero les va a costar mucho amarrar ese último puesto de playoff, porque el Huesca ahora mismo está muy por encima de ellos. Después, si ahora consiguen reaccionar y entrar en playoff, será otra historia. Dentro del playoff, con la moral que te da y con los jugadores que tienen y la posición de su campo, sí que tendrá muchas cosas que decir. Pero la verdad es que ahora mismo yo espero que no se cruce muy con mucho equipo de la zona baja, porque ahora mismo el Oviedo no está para ganarse a nadie, por desgracia,
para ellos y para nosotros, si se enfrenta con algún rival.
Ah, bueno. En dos semanas viene para acá el conjunto de Hierro. Un partido directo por evitar el descenso. Mallorca 1, Elche 0. El Mallorca consiguió la victoria en la última jugada del encuentro. Victoria muy celebrada en Somos. Y que, oye, con dos victorias seguidas, el Mallorca, que parecía desahuciado, pues se ha vuelto a enganchar. Está a tres puntos de la salvación, Correa.
Totalmente. No, ya, vamos, durante muchas semanas dábamos por muertos casi tanto a Mirandés como a Mallorca y casi al Corcón. Y el Mallorca, como tú dices, dos partidos seguidos ganando. El otro día, pues la verdad es que fueron con todo en esa última jugada que se llevaron el partido. Y sobre todo, moralmente, para ellos, el haber sacado estos seis puntos, pues le da mucha vida porque se veían muy lejos de la salvación. Y ahora ven que están, como tú dices, a tres puntos, pero a tres puntos no solo de la salvación, sino de varios equipos. Almería, Córdoba, Elche, Nasti, es decir, que se va a formar ahí un pelotón con cinco o seis equipos, en el que lo más importante muchas veces en este final de temporada es el momento moral en el que llega, y la dinámica de Mallorca llega con dos victorias seguidas, así que se convierte en un rival muy, muy peligroso.
Y tres equipos que se han complicado bastante, uno ya prácticamente está finiquitado, que es el Mirandés, que ganó, perdió 0-1 ante el Sevilla Atlético y que ya prácticamente dice adiós a sus opciones. Otro, UCAM de Murcia, que cayó en Soria ante el Numancia y se vuelve a meter en líos. Y el otro, Almería, que de repente pierde 0-3 ante un Valladolid que se coloca a dos puntos del playoff y que, haciendo una temporada, según yo tengo entendido, o por lo menos por lo que yo he podido ver del conjunto pucelano, bastante irregular, tendente a lo malo, pues está con opciones, Paz.
Sí, están con opciones. Yo creo que es la irregularidad lo que tú viste. Este equipo lo que va a sacar a la zona de playoff, porque yo creo que no tienen tan mala plantilla. Y además, no recuerdo ahora el enfrentamiento que tiene la semana que viene, pero creo que es bastante asequible, y que creo que es contra el Mallorca, ¿no? Me parece. Es un partido en que, ya lo hablaremos con la jornada que viene, pero definirá un poco las posibilidades de los dos y el arreón del Mallorca, realmente, que han encontrado su fútbol y que van a salir de ahí, o es más circunstancial por ganarle a Sevilla Atlético y al Elche de aquella manera, en la última jugada del partido, o si realmente van a estar ahí luchando por salir. Y el Valladolid lo mismo, ha tenido una reacción, bueno, a ver si se confirma contra el Mallorca y de paso nos hacen un favor a nosotros.
Pues ha llegado el momento de nuestro premio Ruperta, que en la jornada 37 es para, según Correa.
Pues se lo voy a dar a Fran Sandaza, que con su doblete le ha dado, como hemos dicho antes, medio ascenso al Girona.
¿Y para Paz?
Pues yo lo tenía también pensado, Fran Sandaza. La verdad que ha marcado poquitos goles, quizá menos de lo que se esperaba de él, pero los dos goles del otro día, un partido muy complicado, con el Huesca apretando el segundo y el primero que le ponía 2-0, yo creo que vale por un premio Ruperta en todo su nombre.
Pues vamos a recordar los partidos de la próxima jornada, la 38ª, que son los siguientes. Mañana mismo, a las 8 de la tarde, Sevilla Atlético Getafe, y a las 9, Real Zaragoza Cádiz. El sábado, a la 1 del mediodía, Valladolid Mallorca. A las 4 y cuarto, Huesca Tenerife. A las 4 y cuarto, Elche Mirandés. A las 6, Levante Girona. A las 6 y media, Alcorcón Rayo y Córdoba Reus. También el Almería Nuancia. Y a las 9 menos cuarto, el Nastic Real Oviedo, quedando para el domingo, a las 12 del mediodía, Lugo UCAM. Horarios totalmente locos. ¿Qué te llama la atención de esta jornada, Paz?
Bueno, hay un duelo entre los dos primeros que debería ser el más importante. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que el Levante pues ya está en otra historia, y ahí creo que el Girona tiene todas las papeletas para ganar el partido cómodamente y agarrar ya su ascenso directo. Así que el partido que a mí me parece más interesante, por ejemplo, es el Huesca Tenerife, los equipos que están ahora mismo en playoff y que tienen buenas dinámicas y seguro que hacen un buen partido. Y por la zona baja pues también hay otros partidos que prácticamente, más por el interés nuestro del Córdoba, seguro que son, hay que echarle un ojo.
¿Y Correa?
Pues yo coincido en parte con Paz. Ese Huesca Tenerife va a ser un partidazo. Luego otro partido importante, el Nasti Oviedo, con mucho juego también para ambos equipos. Y por supuesto nuestro Córdoba Reus, porque no podemos permitirnos un nuevo tropiezo.
Una última a ambos. El Reus, un equipo que ha encajado apenas 25 goles en lo que va de temporada. La mejor defensa. Hay que ganar sí o sí, pero hay que avisar. Vosotros que veis mucha Liga 1-2-3, mucha Segunda División, hay que avisar a los oyentes de COPE Córdoba de que no va a ser nada sencillo.
Bueno, yo cuando al Córdoba le faltan los argumentos deportivos, que sale con algo extradeportivo o algo que no piensa y gana. aunque sea por cosas tan extradeportivas como brindarle una victoria a esa pequeña cordobesista recién nacida, no sé por qué, pero estoy convencido de que el Córdoba va a sacar el partido adelante. No me preguntéis por qué, pero lo tengo ese pálpito durante toda la semana y bueno, el sábado veremos.
Confío en que pase, en que pase, el pálpito de pase se cumpla. Me da mucho miedo el Reus, no solo por la más o menos buena temporada que están haciendo, sobre todo defensivamente, sino porque conocemos a cómo somos los aficionados del Córdoba. Parece que viene el Reus, un equipo pues, sin mucho nombre, que en el que teóricamente deberíamos de ganar de fácil, y salvo sorpresa, porque toda la temporada han estado fuertes defensivamente, va a ser un equipo al que nos va a costar hacerle ocasiones y mucho más meter goles. Así que el palpito de Paz, que es lo más positivo que yo veo ahora mismo.
Paz Correa, Correa Paz, un placer como siempre, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias a ti, Tony.
El sábado a las 5 de la tarde hablamos de balonmano. Juega Ángel Jiménez Avia en el Palau Blaugrana ante el Fútbol Club Barcelona, el mejor equipo del mundo en balonmano. Y es de esos partidos que, si generalmente suele gustar jugar, ver, disfrutar, en este caso creo que por partida doble. Mariano Jiménez, presidente del Ángel Jiménez Avia de Pontegenil, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tony. Buenas tardes.
Porque me imagino que no es lo mismo ver el partido desde la necesidad que desde el mero disfrute, ¿no?
Hombre, la verdad que sí, la verdad que es un partido. De hecho, yo voy a acompañar al equipo porque, bueno, al Barça le entregan la Copa de Campeón de Liga. Como nosotros vamos a estar allí en ese partido, creo que es importante, vamos a estar con él. Pero es un partido, como tú dices, un partido, bueno, para verlo hoy en el Palau, para disfrutar de buen balonmano y jugar contra el mejor equipo del mundo, como te he dicho. Yo creo que siempre es un orgullo y una satisfacción de irnos allí y estar ese día con el equipo y con el Barcelona.
Y ya de paso, si os dejan que os traigáis alguno de vuelta para Pontegenil, mejor, ¿no?
Mejor, eso todavía sería mejor. De todas maneras, hay buena relación con ellos y, bueno, con un jugador que sea interesante y que se pueda, pues también se habla con ellos, se habla con todos. Está bien eso.
Preguntarte por el partido, es un poco quimérico porque lo normal es que Ángel Jiménez ni siquiera sea capaz de sacar un punto. Ya no importa porque el equipo está salvado, aunque se sigue en esa lucha por quedar octavo, noveno, que quizá, bueno, a la larga podría ser interesante, ¿no?
La verdad que no es interesante, es interesantísimo que el equipo, ganamos aquí el último partido con Guadalajara, como tú bien dices, muy complicado, pero nos quedan dos más, que es con Cuenca aquí y con Benidorm en casa. Hombre, ganando esos partidos hay muchas posibilidades de quedar, como tú bien dices, en el puesto 8, que es, primero, para nosotros es importantísimo, ¿no? Por prestigio de que el equipo quede ahí en ese puesto, y luego económicamente para el año que viene también es una cosa importante, ¿no? Porque tú sabes que la primera vuelta de la Copa del Rey, quedando en el puesto 8, no hay que jugarla, ¿no? Empezamos luego ya después. Incluso para los mismos jugadores, porque terminarían también en diciembre un poquito antes sus vacaciones. O sea que, por todos lados, es interesantísimo que el equipo, yo ya he hablado con los jugadores, he hablado con los capitanes, y ellos van a hacer todo lo posible por estos puntos e intentar ganarlo lo que tenemos en la mano.
Mariano, el equipo está prácticamente hecho para la temporada que viene, y con el mismo entrenador, con muchos o prácticamente todos los actuales componentes de la plantilla, y con algún retoquito que le hagáis en verano. Tú lo has dicho ya en algunos medios, el equipo va a querer dar un salto de calidad bastante importante, ¿no?
La verdad que sí, bueno, el equipo, el bloque, como tú bien dices, es prácticamente el mismo, ¿no? Vamos al entrenador, yo sé que un Quino dice, hombre, deberíamos de intentar, porque todo está muy bien, se están complementando cada vez mejor, que el bloque se repitiera prácticamente con esos retoques que no tenemos derecho, que tú sabes que se nos va, porque han fichado, pero estamos buscando otro, y algún primera línea más que nos ayude ahí la primera línea. La verdad que prácticamente está hecho, y con eso vamos a conseguir intentar que el equipo pues quede un pasito más de calidad, intentar quedar por ahí en la parte de arriba de la tabla, que siempre se preparan los equipos para eso. Tú sabes que luego la realidad no es siempre la misma, es otra, pero bueno, que la idea nuestra y el proyecto y el trabajo que estamos haciendo es para que el equipo suba un poquito más en calidad y estemos ahí en la parte alta de la tabla.
Mariano Jiménez, presidente del Ángel Jiménez Avia de Pontegenil, que disfrutéis de ese partidazo en el Palau Blaugrana y sobre todo sin ningún tipo de complejos y también sin excesivas responsabilidades. ¡Mucha suerte! Nos vamos, no tenemos tiempo para más. Les dejamos en la mejor hora y en la mejor compañía para escuchar la radio con Expósito. Hasta mañana.